Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario de la UNED y el microespacio Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Quien les habla, Edith Checa, les da como cada domingo la bienvenida. En unos momentos entrevistaremos a Jaime Montalvo, rector de la UNED, quien ha participado en el cuarto seminario hispano-británico de empleo celebrado en Birmingham. Tras la entrevista, en el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestra orientadora Sonia Ballester nos hablará sobre formación de posgrado, cómo elegir bien un máster. Por último, en el Rincón Literario, tus poemas por las ondas, leeremos el poema que nos ha enviado Antonio Bou desde Puerto Rico y les daremos la dirección para que nos envíen cuanto antes sus creaciones. Comenzamos. La ciudad británica de Birmingham ha sido esta semana la sede del cuarto seminario hispano-británico de empleo. En este encuentro participó con una ponencia nuestro rector de la UNED y catedrático de Derecho del Trabajo, don Jaime Montalvo, con quien hablamos ahora. Rector, buenas noches.
Buenas noches.
La ponencia que usted ha leído en este seminario hispano-británico de empleo se titulaba Impacto de la sociedad de la información sobre la universidad y las nuevas cualificaciones. En su intervención, usted, entre otros temas interesantes, se refirió a la necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, de formación permanente. Como rector de la UNED, de esta universidad que se distingue, entre otras cosas, por ese tema de formación permanente, ¿qué ha comentado en Birmingham al respecto?
Bueno, esta sociedad de la información, esta sociedad con un gigantesco desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, están por un lado afectando muy seriamente al mercado de trabajo y por otro lado, como es obvio, afectando muchísimo a todas las materias formativas en una doble dirección. En primer lugar, en cuanto que hay que exige la familiarización constante de las personas con todas las nuevas tecnologías de la comunicación, sobre todo con la red, con internet, con el uso de esas tecnologías. Y además de eso, bueno, pues abre nuevas e importantísimas posibilidades a la formación a distancia. La UNED, en la medida que es una universidad, por un lado, muy bien descentralizada, y por otro lado, bueno, capaz de utilizar distintas herramientas de formación, de transmisión de saber, y desde luego entre ellas la propia red, es decir, todas las tecnologías de la comunicación, sobre todo la red, pues está en una posición absolutamente privilegiada para contribuir con la sociedad y con los sectores productivos en esta tarea formativa.
Claro. Usted, efectivamente, en su ponencia, rector, habló sobre la verdadera revolución propiciada por ese impacto de las nuevas tecnologías. ¿En qué medida nuestra universidad está inmersa dentro de esa revolución propiciada por las nuevas tecnologías? Tenemos muchísimos proyectos en Internet y, bueno, pues me gustaría que nos dijera en qué medida estamos metidos.
La UNED tiene, evidentemente, que darse cuenta que en cuanto a universidad no presencial, es decir, universidad en la cual la transmisión del conocimiento no es directo a través de la clase, de la comunicación directa entre profesor y alumno, bueno, pues tiene que ir incorporando muchos soportes, y a lo largo de su historia pues ha incorporado varios en los últimos, por supuesto, radio, televisión, material escrito, videoconferencia, etcétera. Hoy, sin embargo, la red abre nuevas posibilidades por muchos motivos, entre otros, pues porque permite formaciones mucho más interactuadas, mucho más interactivas y, en consecuencia, más personalizadas, que dan un papel particularmente activo al alumno, en cada caso el proceso de aprendizaje. Bueno, en consecuencia, la UNED en este momento tiene asumido con claridad que ha de desarrollar un gran esfuerzo de virtualización de todos sus conocimientos, tanto las enseñanzas regladas como las no regladas. Ese proyecto se traduce en muchas cosas. En primer lugar, bueno, y es el elemento fundamental de la enseñanza a distancia a través de la red, en el desarrollo de una metodología propia y diferencial. Ahí es donde está el talón de Aquiles de casi todas las otras instituciones formativas, que no están pensando o no están siendo capaces de partir de una metodología diferente y de una adaptación de las tecnologías de la comunicación, las llamadas plataformas, etcétera, a las exigencias del modelo educativo no presencial. Hoy hay algo que es muy complicado, es muy sencillo el escanear e incorporar a la red unas ideas, unas páginas escritas. Lo complicado es establecer un sistema que desarrolle esta interactividad y más complicado todavía su gestión a través de foros abiertos, foros cerrados, comunicaciones con el profesor, pruebas de evaluación, etcétera, etcétera, todo eso incorporado y gestionado día a día por el profesor tutor correspondiente. Bueno, eso es el gran reto que tenemos y en este momento, a partir de este curso, en lo que hace las enseñanzas regladas, ya aparecen también, además de los otros soportes tradicionales de papel, radio, etcétera, y aparecen plenamente virtualizadas los nuevos planes de estudio en informática de gestión, informática de sistemas, administración y dirección de empresas y económicas. Pero además de esto, en este momento más de 100 cursos de tercer ciclo de doctorado también se ofrecen en la red. Sí. Cuando digo en la red, es en la red con toda esta gestión interactiva, sí, esta gestión pues muy acompañada, y por supuesto ya un número muy importante de más de 100 cursos de educación permanente también. Pero esto no es más que el comienzo. Claro. La gente viene, este proceso se multiplica por 3 hasta completar en apenas 3 años toda la implantación de todos los nuevos, de todos los planes de estudio que ya se van renovando, están apareciendo renovados en la red. Entonces, tanto filología inglesa, que es inmediatamente, como turismo, como derecho, que está en ese proceso, como otras muchísimas carreras que se van incorporando al proceso de virtualización.
Jaime Montalvo, precisamente mañana lunes comienza la primera semana de pruebas presenciales en la UNED, de los exámenes, en definitiva. Se van a presentar por primera vez, no sé si cientos o miles de alumnos que han estudiado sus cursos, sus carreras, a través de Internet. Supongo que es muy precipitado hacer valoraciones al respecto, pero si pudiera adelantarnos algo sobre este tema, estoy segura de que nuestros oyentes están interesados en esta nueva experiencia de la UNED.
Sí, como en la universidad a veces corremos el riesgo de perder un poco la perspectiva de aquello que estamos haciendo, hemos pedido evaluaciones externas sobre los resultados que está produciendo y la verdad es que, bueno, me voy a referir poco a ellas porque sería extraordinariamente vanidoso el referirme a ellas, porque son mucho mejores, créame de veras, de lo que yo mismo podía pensar, ¿no? Son realmente colosales. Pero además de eso, lo que sí es importante es que la semana de mañana empezamos a experimentar nuevos sistemas de incorporación de las tecnologías a las pruebas presenciales y vamos a experimentar en algunos centros pilotos, Barbastro, Calatayú, el sistema también de escaneo de la tarjeta que posee cada alumno, lo cual nos va a suministrar en el acto, sin necesidad de valijas, el ejercicio que ese alumno tiene que hacer. Con lo cual se simplifican extraordinariamente los problemas y se mejora muchísimo. Claro está que estamos, la UNED ha creado un equipo, como decía, de investigación magnífico que dirige González Boticario, un equipo para desarrollar nuevas tecnologías también de evaluación, ¿no? Y estamos también estudiando esto. Lo que pasa es que todas estas cosas hay que hacerlas con una gran intensidad y cantidad de trabajo, pero de una manera prudente y bien diseñada y bien medida.
La verdad es que cuando se tiene oportunidad como hoy de entrevistar al rector de la UNED se nos ocurren decenas de preguntas sobre temas muy variados, como yo que sé, el perfeccionamiento de la metodología, la consolidación de nuevas titulaciones, en fin, múltiples cosas. Pero
son dos de las preguntas claves.
Claro, de la actividad científica, en fin, todo. Pero ya tenemos que terminar. Entonces a mí me gustaría que nos hablara muy brevemente, pero tan brevemente como decirnos si ya se ha pensado en los próximos centros en el extranjero, porque últimamente se han inaugurado Miami y Lisboa, tenemos otros 8 centros en el extranjero, pero hay más porque, claro, la UNED parece que no tiene fronteras ya y estamos en todas partes.
Sí, bueno, porque además es que hay una demanda realmente inmensa, incluso de medios empresariales también. Yo, dentro de los próximos 15 días, me desplazo a... Bueno, en la semana que viene tengo el honor de comer con el embajador de Chile. A la vista de la presencia del presidente de Chile, quieren formalizar un acuerdo muy sólido de la UNED como instrumento fundamental en la cooperación científica y cultural en España-Chile. Segundo, yo en la primera decena del próximo mes de febrero me desplazo también a Lima para firmar con el secretariado de la Comunidad Andina la incorporación de esta Comunidad Andina, que es como la Comisión Europea en ese ámbito territorial, para que ellos gestionen el propio desarrollo de la actividad universitaria de la UNED en el conjunto de las principales, de las más destacadas universidades de la Comunidad Andina.
Sí.
Aquí hay una demanda en América realmente descomunal. Abrimos hace poco el centro de Miami, se ha mejorado sustancialmente, de Lisboa, el de París, Londres, Berna, Bruselas, etcétera, sí. Todos estos, y e insisto, una larga red de centros por América que o estamos implantando o vamos a mejorar.
Pues fenomenal.
Yo espero que pronto, este servicio público educativo español llegue a muchos lugares de América, de sobre todo la América.
Muy bien, pues don Jaime Montalvo, sin más, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por su información. Buenas noches.
Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
En el tiempo del COIE saludamos esta noche a Sonia Ballester. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Hoy vamos a tratar el tema de formación de posgrado, cómo elegir bien un máster. Pero antes me gustaría que comentaras cuál es el panorama actual, dada la variedad tan grande que existe de posgrados, de máster y todos estos temas.
Sí, bueno, pues mira, el sector formativo de posgrado es muy amplio, pero lo que sí conviene saber es que ni todos los cursos son iguales, ni todos los centros ofrecen las mismas garantías, ni tampoco todas las personas necesitan la misma fórmula. Entonces, por ello, lo que sí es muy importante es que para elegir bien, pues uno tiene que dedicar tiempo, comparar, a ver cuáles son mejores, cuáles no y por qué. Pues fundamentalmente porque nos va a costar bastante dinero y entonces, pues bueno, hay que...
Y vamos a aprender a elegir
pues
bien,
sí,
¿no?
Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos.
¿Cuáles son los motivos por los que las personas deciden estudiar un máster?
Bueno, fundamentalmente la mayoría de la gente busca pues potenciar su formación de carrera, obtener un incremento en su salario, mejorar sus posibilidades de promoción en su empresa o ampliar horizontes, aumentando así pues su valor profesional en el mercado, ¿no?
¿Y las empresas en qué medida valoran esa formación?
Bueno, se puede decir que valoran bastante, lo que pasa que también depende de qué, es decir, varía un poquito en función de las distintas áreas. Por ejemplo, se valora marketing, recursos humanos, también es bastante valorado, administración y finanzas y dirección general. Lo que son áreas como, por ejemplo, calidad y recursos humanos, lo valoran mayoritariamente lo que son programas específicos, materias específicas. Y luego lo que es marketing o dirección general, pues son ya programas un poco más generales, como son los famosos MBA, ¿no? Que ahora...
De todas formas, muchísimas empresas ofrecen máster, pero no suelen ser realmente máster. Es decir, ¿qué es un máster? ¿Es siempre para licenciados o cualquier persona puede hacer un curso de máster sin necesidad de tener titulación?
No, fundamentalmente sí que es necesario que una persona, y muchas veces si lo ponen como algo importante requisito, es que una persona sí tenga una licenciatura. Aparte, existen otro tipo de cursos formativos donde no es requisito fundamental el tener pues una licenciatura. Aparte, una persona que ha estudiado, que tiene esos 5 años de formación fundamentalmente, pues está preparado para de alguna forma pues especializarse, es decir, una persona que no ha estudiado le sería bastante difícil luego hacer ese tipo de estudio porque pues ya viene un poco pues ya toda la materia, ¿no?, que conviene un poco desarrollar.
Luego entonces existen diferencias entre los máster que deben seguir una persona recién salida de la carrera a los que ya tienen cierta experiencia, ¿no?
Sí, otro día hablaremos en otro programa de otro tipo de cursos que personas pues pueden, pues que estén interesadas simplemente en estudiar o un poquito ampliar un tipo de estudios que no son tan de alguna forma tan largos como estos.
Claro. En líneas generales, ¿cuáles son los criterios que debemos seguir antes de tomar una decisión final en cuanto a la elección de un máster?
Bueno, pues sí que es conveniente, en primer lugar, seleccionar varios, por así decirlo, que nos puedan interesar, y ya una vez pues empezar a compararlos y buscar. Entonces, en este sentido, vamos a ver un poquito los pasos o lo que habría que ir viendo en cada cosa.
Deprisita, porque no tenemos demasiado tiempo, como siempre.
Bueno, pues sobre todo la experiencia, lo que pueden ofrecer este tipo de centros, ya también pues eso significa algo, si ya llevan en el mercado de alguna forma pues ofreciendo estos programas pues un tiempo. El temario, también hay que tener en cuenta pues los conocimientos que tenemos actuales y valorar lo que ofrece ese temario. Estar al día también, ver si esta escuela actualiza convenientemente todo este tipo de materias que se van a impartir. La metodología puede ser presencial a distancia y también habrá que valorar si el alumno puede ir, si no, si lo realiza mejor desde su casa. La plantilla docente también tiene que tener la disponibilidad, pues ese profesorado, pues para todo tipo de dudas que tenga el alumno, pues ponerse en contacto, que no tenga problemas. Muchas veces también tienen una bolsa de trabajo estos centros, que también resulta pues muy atractivo, porque una vez realizado el máster puede luego
incorporarse,
sí, posibilidades de incorporación al mundo laboral. El factor económico también pues varía mucho, es decir, hay máster que son pues de medio millón, que puede costar, y otros pues un poquito más barato. Eso depende también lo que el alumno quiera gastar. Respecto al alumnado, pues a veces que hay que pasar pues un proceso bastante riguroso, otras veces no. Ver si existe asociación de antiguos alumnos que hacen también seminarios, actualizaciones, resulta muy interesante, y si mantienen por relaciones externas, y siempre es conveniente el ir a ese mismo sitio donde se da el centro, visitarlo, ver el tipo de aulas y el tipo de alumnos. Eso es muy interesante.
Y si se quiere realizar un máster en el extranjero, ¿qué debemos hacer?
Generalmente lo que se pide es pasar un examen, que es GMAT, es un tipo de examen, y es una prueba bastante avanzada por ordenador que prepara muy poquitos centros en España. Entonces, pues bueno, sirve como uno de los baremos para medir la calidad de las escuelas. Pero bueno, esto...
Podéis informar por teléfono,
sí,
¿no?
Podemos informarnos.
Pues vamos a decir, Sonia, si te parece, el teléfono del COIE de la UNED.
Sí, es el 398-7518 o también el 398-7884.
Los voy a repetir. 91-398-7518 y 91-398-7884. Sonia Ballester, muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.
Adiós.